Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Rosana, ¿primero crees?
¿O no?
No, pues... No, hoy pasamos directamente es que estamos... a... Mira, cómo ha adelgazado Paco Maruenda, ¿eh?
12 kilos.
¿Qué te parece, Tomás?
Oye, así... Voy a seguir el mismo camino.
Bien,
es como la... quien no quiere la cosa, ¿eh?
Oye, pero sí, que sí. Parece su hermano pequeño.
Gracias.
Tampoco parecerás tu sobrino nieto.
Siempre ha sido delgadito, ¿eh?
Sí, pero eso, es que a veces el estrés nos lleva al helado.
El comer.
Es que
la preocupación
es que estás
por la
noche agobiado. Y a veces, pues
la
eso.
Coca-Cola.
Y si no, la serie y el Häagen-Dazs. Sí. No, Häagen-Dazs no. Ha hecho mucho daño a la dieta mediterránea.
Coca-Cola, sí. Sensayel ni limona.
Exactamente.
Está bueno, vamos allá. Hay varios asuntos en el día, pero tenemos lo de Colón de este domingo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Todos estos papeles que van saliendo sobre el plan natural de este sujeto, del hombre al que para la mesa le van a tener que hacer como tenía Santo Tomás de Aquino, que en su mesa tenía un hueco para poner la tripa, pero un hueco de 30 centímetros, porque si no, no cabía. Y ya una vez metía la tripa ya podía escribir y tenía la mesa así que se conserva. Pues ahí la mesa esa de diálogo estará uno un taburete donde esté el saltimbanqui de la Moncloa y enfrente estará el otro con el... Con la tripa instalada.
Lo que pasa es que Santo Tomás era el vos mutul, era el buey mudo, pero sí. Este habla mucho.
Este no para.
Tenía que recuperar a Soraya para los masajes y esas cosas, ¿no?
Soraya a lo mejor sirve las copas.
Sí, una mesa que se confirma que sería una farsa, según esa información incautada, esa documentación incautada por la Guardia Civil, que hoy es noticia prácticamente en toda la prensa. Fue una información que adelantaron tanto La Razón como El Confidencial y de la que ayer conocíamos más datos. Una información incautada, documentos a Xavier Vendrell, el que fuese consejero catalán y una persona pues lógicamente muy involucrada en el independentismo y con además mucha profesión, si se puede decir así o se puede denominar así al respecto. El plan oculto de Esquerra Republicana de Cataluña viene a confirmar lo que venimos aquí denunciando desde hace muchísimo tiempo, Federico, y es el plan que quieren ellos llevar a cabo. Lo que pasa que sí que es cierto que llama la atención que algunos periódicos, como por ejemplo El País, directamente lo ignoran. Parece
bueno,
ser que
claro,
esto...
es que El País está en el golpe. O sea, es que ahora yo recuerdo cuando el 23F siempre se decía que si, yo recuerdo la portada aquella de Cambio 16 que sacaron a alguien que sin cara tenía el gesto de Anson, ¿os acordáis? Que sí. Salía uno, que sí. Era esta manita con tal. Pero bueno, pero periódicos, el Alcázar, que por supuesto cerraron. Y el Alcázar no había llamado al golpe. Bueno, de hecho no pudo salir, no lo dejaron salir. Pero bueno, nadie dudaba que ese periódico... Lo hicieron además ilegalmente, podían haber hecho legalmente, lo hicieron ilegalmente con la publicidad, la tuvieron que devolver más tarde porque aquello fue una cacicada infecta. Eso se puede hacer y se debe hacer legalmente. Pero que en el golpe estén, en el golpe catalán del 17, estén ahora el presidente del gobierno, los partidos en el gobierno, los socios del gobierno, todos ellos, y además la primera cadena de radio, y el primer periódico, todavía
sí,
de papel,
y esto coincide...
es que eso sí que no ha sucedido en ningún sitio del mundo.
Y esto coincide con una operación, digamos que mediática, de la que todo el mundo habla y de la que hoy hemos tenido otra noticia, que es la implantación, digamos, de La Vanguardia en Madrid. Pero es que hoy hemos conocido que Javier Moll ha fichado a Fernando Garea, ex del Confidencial y del País, para fundar un nuevo periódico que tendrá también sede en Madrid. Bueno, pues todo esto son...
Bueno, que yo sepa no ha perdido dinero nunca, o sea que el dinero se lo pondrá alguien, ¿no?
Bueno, coincide en el tiempo.
Es la misma operación que tentó a Z,
cuando... periódico gubernamental.
Sí, el periódico del gobierno que
claro,
decían que iba a ser...
El periódico de verdad. El periódico de Cataluña quiso sacar el periódico de Madrid, se pegó un...
Ahí funcionó Cataluña, que está dejado de la mano de Dios, y el otro día contaba uno que era un seguidor de... Era un comentario de un lector, no me acuerdo de qué noticia, no sé si era en Libertad Digital o en El Mundo, que decía, el periódico de Cataluña dice que solo el 5% de los estudiantes pidieron el texto en español de sus exámenes. Lo que oculta es que en catalán lo pidió el 0,0%. Nadie. Pero eso es tapar la dictadura. Pero bueno, el periódico está en el Golpe. Nunca han estado en otra cosa, como lo está Godó, que le han dado el premio de oro, este de premio del trabajo, un tío que no ha trabajado en su vida. Bueno, es asombroso.
La foto de los cinco directores de La Vanguardia, los últimos, con Godó en el centro,
es maravilloso.
Era genial. Era genial. Dice, porque además, ¿cómo? Todos han sido nombrados en Madrid. Todos, porque
pero
La Vanguardia.
Pero lo de Moy, ¿sería un periódico en papel? ¿Quieren hacer?
Sí, en principio sí. Sí.
¿En papel? Sí. ¿Y quién?
Sí, claro, sí, a nosotros claro. Nos ha sorprendido mucho lo comentábamos.
No, el periódico de Cataluña, el periódico, lo que quieren hacer aquí con Garea.
Claro, Garea es que es un periodista que tiene una trayectoria, ¿no? Y en la última colaboración en El Confidencial, pero que ha pasado también por el mundo, que ha pasado también por el país. Sería el director del periódico.
Era un hombre del gobierno, vamos, sí. Lo pusieron de presidente de la agencia EFE para controlar la agencia EFE. Lo que pasa es que al final lo hizo mal.
Lo que pasa es que en su esfuerzo sectario no ha alcanzado Europa Press.
No.
Porque Europa Press lleva ya una ventaja inalcanzable. Es la agencia TAS.
Sí. Es la misma, supongo que será una especie de compañía de viaje de 20 minutos, a ver cómo lo hacen. Yo creo que eso ya se trata de casi de economías de escala, ¿no? De aprovechar las
cabeceras. Hombre, es caro, Yo, eso me pasó con unos que quieren también sacar un digital de derechas, decían, yo de muchas cosas no entiendo, pero el periódico sí. Y entonces ya no hay espacio, ¿no? Es decir, oye, pues el mercado es libre, que entre cualquiera, pero en un momento
hay
que
hay espacio para hablar. Pero no para cobrar.
Sí, sí, claro, ese es el problema.
Oye, periódicos de internet que no pierdan dinero, estamos tres.
Sí, sí,
exacto. Ocho, dos.
Sí.
Sí, sí, no es que ese es el problema.
Pues, los datos que se conocen es que ya tiene la sede en Madrid, que sería la sede del Grupo Mola aquí en Madrid, que es un proyecto en el que se lleva trabajando ya desde hace varios meses, es decir, que está muy avanzado, y anuncian su fundación, su carrera para el último trimestre del año.
Hombre, claro, es cuando necesita este gobierno, claro. Dar el acelerón.
Por eso digo
para
que también claro. Mediáticamente, sin embargo, en Libertad Digital, Federico, y a mí me parece muy importante que se insista en esto, porque ayer sí que había mucho escepticismo en torno al informe presentado, ¿verdad?, en el Consejo de Europa, y que conocíamos a través de la columna de Leire Iglesias.
Para variar, Luis Herrero y yo.
Bueno, se confirma que realmente puede ser el documento que utilice el gobierno para justificar lo que va a hacer y lo que está preparando, ¿no?
Hay, por cierto, un informe del grupo del Foro de Profesores, que es una cosa que se conformó entre profesores españoles en el extranjero, en universidades muy prestigiosas, además. Empezó en Inglaterra, pero estaba en todas partes. Y han hecho un informe sobre ese informe, que es, dices, ¿y por qué no son ministros de exteriores esta gente? Claro, viviendo fuera, tú ves muy bien a dónde llega la propaganda. Y sobre todo estas universidades, que las universidades de más prestigio son ahora las más repugnantes, las más sectarias y las más adictas del mundo, la Ivy League y Oxford y Cambridge, que están en un proceso de trituración de su propia base.
Especialmente las americanas.
Las americanas es lo peor de lo peor. En Inglaterra compensan. Hacen una parte de basura y otra parte algo. Pero cada vez menos.
Especializan en general.
Sí, pero cada vez menos.
En general, los progres. En general, el problema de la universidad es que la izquierda, poquito a poquito, lentamente, ha ido tomando el control desde después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo ves, en España fue más acelerada, es decir, con los amigos comunistas lo han tomado el control de todo lo que son humanidades, es decir, lo que a ellos les interesaba.
Sí,
Y en Inglaterra lo mismo, es decir, es la élite progre, es decir, de chicos de buenas familias, aristócratas. Fíjate, es el caso de Biden, ¿no? Yo el otro día estaba en una cena, es igual, que había gente diversa, y todo el mundo, la maravilla de Biden, ¿no? Entonces, claro, yo los miraba como asombrados, y solo éramos dos críticos, diciendo, bueno, pero es que Biden es más de lo mismo.
Bueno, Biden está haciendo a lo loco lo de Trump, pero tiene solo una ventaja, como está para allá, él le ha llamado asesino a Putin, genocida a Xi Jinping, y ha abierto la caja de Pandora de la cuestión del virus, que ya hay ahora ya peticiones formales en la Cámara de Representantes y en el Senado para procesar como criminales a Fauci, ya veremos si llega Biden, pero se produce el fenómeno asombroso que es de novela de espías, lo hemos contado aquí.
Sí,
de pronto, el Washington Post, que ha sido el más abyecto manipulador que hay, del tío este imbécil de Amazon, que sí. Dice que se va a ir a astronauta. Eso es porque teme a los chinos que se lo liquiden en cualquier momento. Dice, yo me voy de aquí. Dice, no, los chinos te alcanzan. No, me voy del planeta. Me voy a Venus o a donde sea. Bueno, estos suelen irse a Venus. Bueno, de pronto el Washington Post publica miles de correos que demuestran que desde principios de enero sabían perfectamente que era un virus militar. Hoy publica Elena Berberán en Libertad Digital una cosa, y es que un chino llamado Zhu presentó una patente
de una vacuna.
Al mes presentó una vacuna contra el COVID, porque como sabía cuál era el origen, claro, pudo hacer una vacuna sin necesidad de testar mucho.
Bueno, al mes de conocerse esta situación.
Pero es que era, oye, y el chino ha desaparecido.
Sí, desapareció.
Y la patente también.
En hay una,
o sea, si en Taiwán al mes sabían perfectamente de dónde venía el asunto. Y en Hong Kong. Es inconcebible, es que los americanos no lo supieran.
No, pero es peor.
Tú tienes
una ciudad donde tienes un laboratorio dedicado a estas cosas y casualmente el virus surge ahí.
Dices, sí, bueno, el mayor del mundo.
Sí. Dice, no, es que es una
cosa. Bueno, y ahora estamos pendientes de la revisión de un informe italiano, no sé si lo habéis leído, que se ha publicado en una revista dedicada sobre todo a las enfermedades tipo tumorales, infecciosas, en donde se hizo al parecer en el mes de octubre del 19 se hizo una analítica general a enfermos del cáncer en Italia. Bueno, pues se demostró que ya ahí había virus, había restos de virus. Bueno, pues ahora les han pedido que revisen otra vez todos los datos porque se hizo un paneo muy muy importante en muchísima población. Bueno, pues ahora lo van a revisar otra vez porque ya en el mes de octubre en Italia se cree que podía estar circulando el virus.
Noviembre y diciembre los radiólogos ya estaban diciendo...
Yo recuerdo aquí que Frank Cuesta nos contó aquí que justo al pasar el verano, él estaba en Tailandia, que es donde está toda la exportación de animales. Dice, yo no sé lo que ha sido, pero lo cierto es que desde octubre no se ha exportado un solo pangolín, que primero fue el que dijo antes de los murciélagos. Pero luego Trump defendió con informes de inteligencia que eso solo podía venir del laboratorio militar. Entonces hay una auténtica conspiración criminal de crímenes contra la humanidad. Ha muerto decenas de millones de personas en todo el mundo, que es el Fauci este siniestro, Daszak, que es el hombre de enlace de la China comunista en el laboratorio, que lleva dinero dado por Fauci, que es como Simón, pero de verdad, es decir, el que dirige la Agencia de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos. Es un cargo nacional. Entonces, este Daszak es el que está en Wuhan, el que pone dinero para esa investigación en Wuhan y el que trata de justificar y de defender a los profesionales chinos. Y luego hay un tío, Kassenberg, que ahora ha desaparecido en las redes, y espero que desaparezca de la faz de la Tierra, pero después de un juicio, que este tío consigue que virólogos de todo el mundo respalden la tesis para criticar a Trump de que, por supuesto, los que digan que no va de animal a humano son conspiranoicos, negacionistas, anticientíficos y tal. Lo mismo que cuando dicen que es ciencia indiscutible del cambio climático. Métete el cambio por donde te quepa, que diría John Keras. Mentira. Bueno, pero en este caso es una mentira tan flagrante que tienen que esforzar, lo típico. Como es tan falso, y en esto los comunistas lo hacen muy bien, a través de sus sicarios de Occidente, hacen otro manifiesto con más famosos virólogos del mundo diciendo que por supuesto que viene de un animal. Y ya contábamos el mes pasado cuando Nicholas Wade publica por su cuenta, porque este era colaborador del New York Times, pero claro, la secta de izquierdas no permite que se dude de que Trump había que echarlo y había que echarlo. Y todo fue una campaña, Trump está loco, es negacionista, es conspiranoico, se inventan las cosas, China es amiga de la humanidad, viva Davos, viva Pekín, porque esa es la realidad. Las Big Tech durante año y medio han estado censurando todas las noticias sobre el origen militar de ese laboratorio del virus. Solo por eso Facebook y Twitter deberían desaparecer por colaborar en una masacre mundial que ha costado decenas de millones de muertos y lo que costará.
Sí, pero eso es el poder real, ¿eh? Yo, soy pesimista. Auténtico. Yo soy pesimista, ¿eh? Porque cuando
bueno,
es
ya,
el poder.
Mientras podamos quejarnos, nos quejamos.
Sí, no, es que además a las Big Tech, el único territorio que les queda por conquistar es China.
Sí. Ahí obedecen a China.
No, sí, ahí digo, sí. Por conquistar no, quiero decir, por entrar.
No,
por entrar.
Es que no entrarán. Bueno, ahí están China, los
no, no entran como no han entrado nunca nadie. Como no han entrado las. Las mayores cinematográficas.
No entraron los jesuitas, van a entrar.
No, pero ahí estás.
Pero tú quieren estar a bien.
Claro, porque
vamos a ver, 1.500 millones de habitantes. Un sí. País donde hay un partido único y un único señor que manda, ¿no? Sí, y que además señor. Manda, no es el payaso de Corea del Norte, ¿no? Es un tío listo, bien preparado.
Es un príncipe rojo.
Claro, de la élite de toda la vida, los de siempre.
Y a su padre, que ya era de los de Deng Xiaoping.
Exactamente,
y
¿no?
Él también.
Luego tienen
están
dinero.
Muy formados, es la tradición.
De
los mandarines.
Mucho, pero mucho.
No, y además ellos tienen la ventaja de que tú montas una cosa y es el propio partido, o depende de lo que les convenga, quien pone la pasta. Sí. Eso te lo dicen las empresas de automóvil. Ahí no mueves un coche sin tener que hacer un pacto con el ejército regional de la zona donde tú te instales. Sí. ¿No? Entonces luego tienen dominado el mercado económico mundial, porque la gente tiene que saberlo. La deuda estadounidense está en China. Es decir, China es el mayor tenedor.
Tiene tanto que es un problema para China.
Y el 80% del mercado de materias primas
han comprado
las minas de África.
¿Por qué están en Venezuela? Pues claro. Por las minas. ¿Por qué están en África? Por el coltán. Pero hombre, es que han comprado todo el África Central, lo que no consiguió Inglaterra, cuando era la mayor potencia del globo, que es hacer un ferrocarril que atravesara África de este a oeste. Lo han hecho los chinos, a la chita callando.
Los puertos,
bueno,
el Pireo es suyo.
El Pireo lo han comprado, iban a comprar el de Barcelona.
Si les dejan, lo compran. Porque claro, pensar un país donde no tienes que pagar determinadas cosas, como pasa en España, es una de pensiones, qué tontería. Imagínate, los 190.000 millones o así en gastos sociales y tal, imagínate que eso no tienes que destinarlo. Y España lo dedica a comprar minas, a pagar tal. Es decir, China tiene tanto dinero para comprar voluntades, para comprar materias primas, para comprar empresas, es decir, es ilimitado.
Y encima,
y toda la parte del oeste, tú lo conoces muy bien, la parte del oeste en la miseria, por lo tanto.
Ah, no, sí, claro.
Bueno, excepto los que están en campos de concentración, dos millones. Oye, y compraron a Pakistán, que son los jefes del extremismo islámico, los compraron. Pakistán no ha protestado de que haya, por ser musulmanes, blanditos, musulmanes civilizados, dentro de lo que cabe. Más de 1 millón permanentemente en campos de reeducación para que dejen el Islam. Oye, y no han protestado por la ruta de la seda.
Claro, junto a las grandes ciudades, los enormes edificios, hay medio país que está viviendo como hace 100 años. Y por lo tanto, para renovar la fuerza de trabajo a salarios mínimos, es facilísimo.
Desde la unificación de China, los cinco reinos y todo esto, es decir, China se ha mantenido sus fronteras ahí. Es verdad que tuvieron la invasión mongol, etcétera, pero China como tal, el concepto de China se mantiene ahí de forma. La élite china sigue mandando, efectivamente cambian,
fueron cambiando las dinastías. Son homogéneos racialmente, porque es la etnia Han, es el 97.5% de la población, con todo lo que ha crecido. Que por cierto, además los chinos guapos del norte, finos de rasgos y tal y cual.
Y
además la élite.
La parte de los manchúes, que es un poco...
Porque es una élite que se...
Pero esos era como los visigodos en España. Fue una élite que se instaló militar durante un tiempo y ya está. Pero la China profunda siguió ahí y es Buda. Y es sobre todo la sensación de que ellos son el centro del mundo. Ellos son el centro. Y lo demás son países que pululan alrededor. El nivel de nacionalismo... explícito e implícito, que hay en toda la cultura china, no tiene parangón en la historia.
Porque tienen una cosa que no tiene, que ellos inventan, entre comillas, es el sistema burocrático de deformación.
Perfecto,
es decir, el sistema de oposiciones hace que, aunque lleguen los manchúes, tienen el emperador,
nada,
no importa.
No.
La élite sigue siendo siempre la misma, además basada en la igualdad. Es decir, tú puedes llegar...
La meritocracia.
Claro.
Hijo de cualquier campesino...
Y eso se mantiene.
Iba a ir descalzo. Iba descalzo a los exámenes imperiales y podía colocarse en el... La base del éxito de China es esa.
Es esa. Y entonces, la élite durante siglos se ha mantenido.
No cambiar.
Y eso...
No,
claro. Y eso no ha cambiado con la caída del imperio, la llegada de la república, los señores de la guerra, se mantiene todo, se mantiene.
Claro. Bueno, Caledonian.
Caledonian, sí, nos vamos a ir a una vivienda Caledonian. La verdad es que es una maravilla. ¿Sabes que Marcio Kogan, su arquitecto, lo que hace es buscar el punto más elevado del terreno donde se va a construir la edificación para, lógicamente, tener una situación privilegiada, poderte
las vistas,
poderte confundir de alguna manera la casa con el terreno? Y así, por ejemplo, está construido la promoción que tenemos en la finca Cortesín, en Málaga, donde creo que hay unas viviendas por las fotos que he visto, y un campo de golf y el mar. Extraordinario, sí. Federico. Bueno, allí podrían irse algunos jugadores de la selección española de fútbol o incluso su entrenador, ¿no? Si les va bien en...
No, yo espero que vaya muy mal, que echen a Luis Enrique.
y que se vayan.
Mira, la única solución es que juegue yo. La
era
única selección española que reconozco es la sub-21, a la que veo jugar, que juega muy bien, son españoles.
¿Y quién la entrena?
La entrena un tío que es de Huesca, me parece, y que ha trabajado en el... No, perdona, es de La Rioja. ¿Sí? No sé si es de Aro.
¿De Aro?
Que se llama De Felipe, como el famoso defensa leñero que tuvo el Madrid en su día. Señor. Bueno, Felipe. Entonces, este tío, de apellido. Y entonces, este tío, que es un tío calvo, insignificante, hace que unos, a diferencia de Luis Enrique, que es un matón, lo era en el campo, lo es por ahí, es un zarrapastroso y un horror, y que odia al Madrid a muerte... Bueno, pues este hace que jueguen, y como hay mucho talento en el fútbol español, porque es verdad, porque a pesar del fisco que ha destruido buena parte de la liga, y de que falta la gran liga, la superliga, que al final vendrá, bueno, pero hay mucha gente, el problema es que los tienes que mantener desde los 15 años que empiezan a jugar, los sub-16, tienes que mantener ese equipo sin que se lo crea, y al mismo tiempo como grupo. Es decir, son realmente un equipo de fútbol, porque han jugado ya desde los 15 años, hablan las primeras novias y tal, y tú mantienes ese grupo, van cambiando algunos, pero mantienen ese espíritu. Y juegan en el campo,
pues
juegan sin mirar, se conocen perfectamente.
¿No? Claro que sí.
Con 19, 20 años, hay un delantero centro que jugó en el Zaragoza, lo hemos perdido, que se llama Javi Puado, que venía del Español. Bueno, qué tío. El otro día le metimos 4 y venía a jugar Lituania con los mayores. Jugó con los pequeños. Los pequeños le metieron 4 que pudieron ser 12. ¿Cómo jugaban?
Para la sub-21, vamos, para que se recupere y para que sigan haciendo equipo en la finca Cortesina, en Caledonian.org.
Eso es. Y Colacel, ¿a quién le mandamos Colacel? A los amigos del Perú, que yo estoy quebrando.
Ah, sí, pues
o sea,
es.
Que les van a robar las elecciones. Ayer Mario Vargas Llosa hizo una llamada, que no están contados los votos.
Bueno, voto,
que hay más votos.
300.000 votos.
Y hay una diferencia de 70.000. ¿Cómo puedes decir que han ganado?
De menos, ¿eh? Ayer menos. Había 70.000, ahora son menos. Lo hemos visto en el comercio de Lima.
Sí, pero vamos.
Los miró Quesada. De
todas formas, después de las últimas noticias, ¿no? Este fiscal, ¿no? Que sale de repente.
Bueno, sale un fiscal diciendo que hay que. Eso es que ha ganado Keiko, porque
dice
que hay que meterla en la cárcel porque ha dado una rueda de prensa con uno que estaba en su juicio.
Pero ahora hay más de 300.000 votos observados, como se dice.
Bueno, ya está ahí el.
Impugnados.
Sí. Bueno, pues eso. Voto a voto.
Eso, partido a partido, voto a voto y abajo al comunismo. Lucía.
Muy buenos días. Hoy vengo a cuidar, a mimar a nuestros oyentes, nuestro mayor tesoro, con otra de nuestras riquezas, Mundo Natural. El colágeno está presente en casi todas las estructuras del cuerpo y su fabricación es fundamental para retrasar el envejecimiento. La pregunta que se nos impone es cómo podemos hacer que no nos falte, animar la producción de esta proteína fundamental que empieza, por cierto, a decaer a partir de los 35. Pues quédense con un nombre, fíjense, Colacel Antios de Mundo Natural, que nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que es la que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al 914460000, pregunten a su farmacéutico dietista o tecleen www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Naya Pertusa, háblanos del Corte Inglés.
Pues allá voy, Federico. Mira, si esta semana quieres hacer una compra redonda, acércate a Hipercor o a Supermercado El Corte Inglés, porque además de disfrutar de los buenos precios de todos los días, hasta el 13 de junio también te llevas 15 euros de regalo por compras superiores a 60 euros en alimentación, droguería y perfumería. Además, te encontrarás con un 70% de descuento en la segunda unidad de muchísimos de los productos y para los calores. También regalan 30% de descuento en todas las compras de congelados y helados que superen los 15 euros. Así que para la compra diaria, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación.
Pues muy bien, una pausita y enseguida nos iremos luego con Sebastián Pérez, que nos va a contar los misterios de Granada. Eran 4 años, eran 2 y 2, era ninguno.
2 más 1, 2 más 2.
Sí.
Washington Irving lo coge y hace otro.
Bueno, Washington Irving, bueno.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está tormentoso en todo el norte hasta el punto de que hay alerta amarilla o naranja en los Pirineos catalán y sobre todo el aragonés, que es el gran Pirineo, el verdaderamente alto, y ahí las tormentas son verdaderamente tremendas. Y a lo largo del día puede haberlas también en las zonas altas de Castilla, en todo el sistema ibérico, por Burgos, por Soria, incluso en Madrid, en la Sierra de Madrid. O sea que precaución por ahí. Pero el resto de España, calor. 33 grados en Madrid, 37 de máxima nacional en Córdoba y la mínima de nuevo en Vitoria, 9 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana, es radio.
Bueno, Beatriz, cuéntanos lo de InfoCif, porque hay seguro que están los accionistas del grupo MOL y todos estos que yo creo que lo que quieren es tocarle las narices al grupo del Heraldo, al Eneo, ¿no? Que tiene 20 minutos, a mi paisano, Yarza Monpeón. Muy mal, pues eso nos parece muy mal, porque con lo poco que tenemos en Aragón, si lo poco que pintamos nos lo... Bueno, a ver, InfoCif para saber quién está en el grupo MOL.
Cualquier información relevante sobre compañías de todos los sectores las tenemos en InfoCif, solo con teclear su nombre en el buscador de empresas. Podemos bajarnos sus informes de riesgos o de impagos y si después de analizar bien las cifras que nos presentan queremos llevar a cabo una operación con la empresa en cuestión, además Fedesco nos la financia.
¿Y cómo está la bolsa?
Pues continúa la apatía en el IBEX 35, Federico. El selectivo madrileño no se decanta por ninguna dirección en la apertura y sube ligeramente un 0,10% en estos momentos y sigue por debajo de los 9.200 puntos. En clave macro, acabamos de conocer el dato de inflación de mayo. El IPC ha subido hasta el 2,7%, su mayor tasa en 4 años. Al encarecimiento de los precios ha contribuido el encarecimiento de las gasolinas, así que vamos a estar muy atentos a la evolución de la inflación en los próximos meses del llamado impuesto a los pobres, porque nos puede dar más que un otro disgusto.
Bueno, es que vendrá el siguiente la factura de la luz.
Sí.
Que ahí eso va a ser peor que lo del combustible, sin ninguna duda. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz. Vamos, Verónica, acaso con la noticia de interés cultural de la ONCE.
Pues mira, hoy hablamos del mercadillo Funda Market, que está organizado por la Fundación A la Par, que ya celebra su edición número 15. Desde hoy y hasta el domingo, en la sede de esta fundación vamos a poder adquirir complementos y artículos para el hogar de hasta 55 firmas de moda. Un porcentaje de sus beneficios van a ir destinados a personas con discapacidad intelectual. Desde hoy viernes hasta el domingo.
Vamos a dar la dirección de A la Par, porque uh-huh. es de chollos, ¿eh?
Sí.
Esto sí que es de
bueno,
chollos.
Y hacen unas cosas maravillosas en un sitio precioso, muy
pero
cerca.
Pero además,
de
verdad, grandes firmas, sí, pero sí, grandes sí, firmas sí. Y grandes chollos, sí. ¿Eh?
Calle Monasterio de las Huelgas, número 15, ahí pueden encontrar, bueno, hasta 55 firmas y todo tipo de complementos.
Bueno, pues una pausita y nos vamos a los misterios de la Alhambra, que sí. Nos lo explique Sebastián Pérez, qué pasó no, en Granada.
O los cuentos también.
Bueno, cuentos. Como es Sebastián,
muchos,
vamos a decir sí, qué misterio.
Muchos cuentos hay en la Alhambra.
Sí, claro, sí, pues. Sí.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Sebastián Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, a ver, cuéntenos, porque el otro día dimos aquí una versión muy autorizada, lo cual no significa que sea cierta, sobre ese gran misterio en Granada, que es qué pasó realmente en el acuerdo, si lo hubo y cómo lo hubo, que quiero que nos dé su versión, sobre PP y Ciudadanos, sobre el reparto de la alcaldía. Si hubo un acuerdo de 2 años para Luis Salvador y 2 años para usted, que era el que sacó más concejales y le tocaba, o no. ¿O quién miente? ¿O quién lo olía? Cuéntenos su versión, don Sebastián.
Pues muchísimas gracias, ante todo, por permitirme esta oportunidad. Y francamente tengo que decirle que si no fuera por la seriedad, por el respeto y el cariño que me merece la ciudad de Granada, que me merecen mis votantes, que me merecen todos los granadinos, pues la verdad es que estamos ante una farsa colosal. Y yo quiero trasladar la verdad, que además no es que sea mi verdad, no es que yo acuda a su emisora para trasladar una opinión, simplemente por lo que ha ocurrido a lo largo de estos 24 meses, que es muy complejo, que es muy difícil y que creo que puede afectar seriamente y gravemente al futuro del Partido Popular en mi ciudad. Pues lisa y llanamente, pues que hubo unas elecciones municipales, que el Partido Popular en el centro del espectro del centro-derecha ganó aquellas elecciones, casi doblando al número 2, que era Ciudadanos, y al número 3, que fue Vox, que nos correspondía gobernar la ciudad, que estuvimos trabajando desde el día 26 de mayo del 2019, que se producen esas elecciones, al 15 de junio, y aquella mañana, sorpresivamente, yo recibo una llamada y se me dice 1:45 antes del pleno de investidura que tengo que votar al candidato de Ciudadanos.
¿Quién se lo dice?
Me lo dice el secretario general del partido, me llama a mi domicilio particular, yo estaba en casa con mi familia preparándonos para ir a esa toma de posesión, y yo ingenuamente, he de confesarlo así, pero bueno, también uno tiene su ingenuidad, naturalmente, ingenuamente yo pensé que me estaba llamando para felicitarme. Y cuando cogí el teléfono...
La última vez que Teodoro felicitó a alguien fue a su hijo en el cumpleaños. O sea, que realmente como un político ya curtido como usted puede ser tan inocente.
Pues sinceramente, pues no me lo explico, la verdad. Es que muy franco, no me lo explico.
Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué le dijo?
Imagínese, le ruego que también, muchas veces hablamos de la clase política, de los políticos, y además yo que le sigo a usted frecuentemente, sé su opinión, pero póngase en esta escena. En una familia donde 2 hijos están preparándose para asistir a la toma de posesión de su padre, donde una esposa está ya ultimando
engalanada
finales, una madre ya con 88 años pues viene muy ilusionada para ver cómo su hijo lo inviste en alcalde de la ciudad, y de buena primera pues te llama un señor a las 10:15 y te dice que no, que hay que votar a Luis Salvador y que hay que votar a Ciudadanos porque se han hecho una serie de componendas a nivel nacional y que eso pues que hay que hacerlo así. Yo reconozco que estuve extraordinariamente duro con el secretario general por una razón, porque en la vida se puede hacer todo, pero las cosas hay que hacerlas bien hechas. Entonces, si ustedes sabían, si ellos sabían que la ciudad de Granada la iban a intercambiar por otro territorio, yo merecía, que llevaba 35 años en el Partido Popular, que lo he ganado todo con mi partido desde que fui presidente, que ganamos todas las elecciones cuando llego a la presidencia del PP de Granada, nunca el PP de Granada había ganado unas elecciones. Yo he tenido la suerte con un equipo maravilloso de ganarlo todo, incluida con mayoría absoluta la Diputación Provincial, y fui el primer presidente de una Diputación Provincial Popular en la provincia de Granada. Hombre, merezco como mínimo un respeto en lo personal, no digo más. Yo comprendo cómo es la política, si lo sé perfectamente. Soy hijo, nieto y bisnieto de político, y por tanto sé hasta dónde llega esto. Y visto en mi propia familia, pues bueno, pues cómo terminaba un ciclo político, y mi padre pues se tuvo que reinventar y sacar adelante una familia de 4 hijos y 2 personas mayores.
¿Qué viene de tiempos de UCD? ¿Es así, don Sebastián?
No, yo me incorporé al Partido Popular en el año 80.
No, digo la familia.
No, bueno, mi padre fue jefe provincial del movimiento en la ciudad de... En
por
la
eso pensaba yo que era de UCD, porque casi todos los de UCD eran de, empezando por Adolfo Suárez, venían del movimiento, que es que ahora parece sí, que vinieron de la luna.
Él abandonó la vida pública en el año 77 y se dedicó a actividades culturales y a su profesión, que era el magisterio, dignísima, y haciendo un papel muy muy entrañable y en la ciudad muy querido, porque fue un hombre muy querido y muy respetado en la ciudad de Granada. Mi abuelo, mi bisabuelo, que ya había escrito libros sobre, en el año 1872, sobre el magisterio y curiosamente la educación pública en España, y además en defensa de determinados criterios y postulaciones extraordinariamente importantes. En definitiva, que conozco el paño, conozco el paño. Entonces yo, humanamente, lo que a mí me dejó absolutamente descolocado aquella mañana es que eso se sabía mucho antes. ¿Qué trabajo costaba decirme a mí, oye, Sebastián, no pasa nada, tenemos que hacer esto, sabemos que no lo vas a comprender, pero por lo menos respétalo, tienes que ser respetuoso con una formación política y una estructura piramidal y una orden que viene de arriba, y yo pues lo hubiera aceptado.
Sí, hombre, además siempre dicen, bueno, llegará un momento, serás candidato a esto, y reservamos lo otro, en fin, lo que se hace en un partido.
Sí, pero es que en mi caso no lo hicieron. Y es más, muchos compañeros, yo he tenido la suerte de hacer muchos amigos, yo soy felizmente rico en amigos, amigos de toda España, de todo el territorio español. Me han estado llamando los últimos 24 meses diciéndome, porque esto era inverosímil, amigos del País Vasco, de Cataluña, de Valencia, de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, de por supuesto de Andalucía, escandalizado. Y yo, es lo que pedía. Entonces yo le dije al secretario general aquella mañana, digo, mira, Teodoro, esto es inaceptable, además no lo merezco. No lo merezco porque aquí hubo una serie de dirigentes en Andalucía que nos dejamos el alma y la vida y que sufrimos lo indecible porque apoyamos una candidatura que no era, entre comillas, la oficialista que el presidente del Partido de Andalucía estaba apoyando. Y aquello nos supuso un costo muy serio, hasta el punto de que dentro de unos meses, de una semana, el señor Casado va a cumplir 3 años como presidente nacional del partido y los 4 presidentes que abiertamente apoyamos la candidatura de Pablo Casado, el último que queda, que es el de Almería, Gabriel Amal, alcalde de Roquetas, un hombre extraordinario y un político, a mi juicio, como la copa de un pino y un referente no solamente en Andalucía, sino en España, va a dejar también de ser presidente provincial. O sea, el objetivo era ese. Y yo lo que digo es que, humanamente, ¿por qué no se advierte y se dice? ¿O es que cree usted de verdad que en una mañana se cambia una alcaldía como la de Granada? Granada es mucha Granada. Granada es la cuna de la hispanidad. Granada es la cuna del Estado moderno. Granada es un referente internacional. Y, hombre, yo creo que hablar así con esa... Entonces, Teodoro, en honor a la verdad, tengo que decirle que cuando le dije que para mí eso era inaceptable y que yo votaría, y mi equipo y mi grupo votarían al candidato del Partido Popular y lo quisiera Ciudadanos, lo quisiera, me dijo que le diera 15 minutos, que iba a volver a hablar con la dirección nacional de Ciudadanos y que íbamos a ver cómo lo arreglábamos. Y a los 15 minutos recibí una segunda llamada de Teodoro García Gea, en donde me dijo, oye, Seba, mire, que sí, que habla con la dirección, vamos a hacer una cosa. Hemos quedado que vamos a hacer un 2+2, se ha hecho en otras capitales de provincia, creo que Albacete, Badajoz, aunque el caso de Albacete era con el Partido Socialista, ya ha dimitido el candidato de Ciudadanos y ahora gobierna los 2 últimos años el Partido Socialista. En fin, que en cualquier caso, vamos a hacer el 2+2. A mí no me gustaba lo del 2+2, porque yo entiendo que quien gana gobierna y quien no puede deber estar en ese gobierno, pero nunca al frente de la alcaldía. Y así lo hicimos.
Y yo, usted te había sacado 7 concejales y Ciudadanos 4, ¿es así?
4, correcto. Y Vox 3.
Que eran uno más que las izquierdas.
Correcto, uno más que las izquierdas. Inicialmente, don Federico, hubo una cuestión para desautorizarme, intentar minar mi credibilidad en mi ciudad y en mi provincia, cosa que lo tenían bastante difícil, al menos en mi opinión, intentaron decir que yo había sido vetado por Vox. El problema es que cuando la señora Olona, Macarena Olona, que fue la responsable nacional de Vox en todos estos pactos de partido, pues ha dicho en varias ocasiones, en radios nacionales, televisiones y en medios de comunicación, que Vox jamás vetó al candidato del Partido Popular. Luego ya ese argumento se caía.
Bueno, y además Macarena Olona es persona de credibilidad en Granada y en general, o sea...
Yo he sido criticado por defenderla, me da exactamente igual, a mí me parece una señora, me parece una persona seria, y aunque no estoy en su partido, ni he estado cercano a su partido, yo cada vez que hablo con ella me parece una persona que es un referente hoy en la política española, esa es mi opinión, y de ahí no me va a bajar nadie. Yo al adversario también, en este caso adversario amigo, porque tampoco entiendo cómo quien nos está ayudando a gobernar en más de media España estamos intentando hacerle daño. Pero bueno, eso ya son otras cuestiones que son, como aquí decimos en Granada, otros López. Y entonces yo me fui al Hotel Meliá, a un céntrico hotel, a hablar con el señor Salvador, con todo mi equipo. Ahí estábamos 15 personas. Los 11 concejales que íbamos a ser el equipo de gobierno y algunos responsables técnicos de ambas formaciones políticas. Allí lo explicamos y allí pues acordamos que haríamos ese dos matos. Cuando se dice que no existía un documento, sí se hizo un documento. Lo que ocurre, y es cierto, ayer lo decía el alcalde Luis Salvador en Televisión Española, que el alcalde se negó a firmar aquel documento. Y cuando el alcalde se niega a firmar el documento, yo llamo por tercera vez, en este caso lo llamo yo, o hablo por tercera vez con Teodoro García. Digo, oye, mira, usted no quiere firmar este documento. Digo yo, si este hombre no firma, oye, Seba, pásamelo que quiero hablar con él. Le digo que estábamos 15 personas allí sentadas. Le pasé el teléfono y le dijo, oye, mira, he hablado con el señor Herbía, esto es así, está. Cuando termine el pleno vaya a dar una rueda de prensa, anunciéis el 2+2, y no pasa nada. Y yo, sinceramente, pues me fijé en su palabra en un momento que también hay que ponerse hace 24 meses de tensión emocional, donde de buena a primera tú estás tranquilo, ya tienes tu intervención preparada, todo preparado, y de buena a primera te saltan por petenera. Y esa es la historia. No es un capricho lo que estamos hablando de una persona. Estamos hablando
pero
de un
usted con su experiencia y conociendo el paño, como bien dice, ¿pero a quién se le ocurre si hasta lo firmado se niega? Pues un acuerdo, es verdad que con 15 testigos, que esos son muchos testigos, y por lo tanto la versión que nos habían contado no era así, no había testigos. En este caso hay muchos testigos. Entonces, ¿por qué el Partido Popular no lo defiende?
Pues eso es lo que para mí es inexplicable, y por eso, con todo el dolor de mi alma y de mi corazón, aunque le quiero decir que yo, mi alma y mi corazón siempre han sido y serán del Partido Popular, pero de mi Partido Popular, de ese partido de los valores, de los principios, de ese partido de la batalla cultural, no de partido de cambalache, de juegos florales, ¿viste? Eso no me gusta. Yo reconozco que para estas cosas, pues yo soy muy serio, yo no lo puedo imaginar. Sobre todo hay algo que los granadinos no están entendiendo. El 2+2 se ha estado negando sistemáticamente desde la dirección regional del partido. Hace 10 días, el presidente regional en Andalucía, el presidente del Partido Popular de Málaga y la secretaria general del Partido de Andalucía sostenían aquí mismo en Granada, delante de todos los medios, que este pacto era para 4 años. ¿Qué ha ocurrido para que en 24 horas lo que era para 4 años ahora sea un 2+2? Pues lisa y llanamente que ya no está Sebastián Pérez. Lisa y llanamente. Y hay que admitirlo así, pues no pasa nada. Oiga, si la vida sigue y no pasa nada, y detrás de la política hay una vida absolutamente maravillosa y no pasa nada. Pero hombre, respetemos a las personas, respetemos las siglas, respetemos a los ciudadanos. Porque en Granada hay una cosa que sí le puedo garantizar. Usted hacía unas afirmaciones hace unos días que me parece muy sensata. Granada es un lugar delicado en política. No es una plaza cualquiera, una plaza compleja, delicada.
Está lleno de granadinos, calcule. Pues esto es como Teruel, somos pocos, pero anda, que damos una murga.
Exacto. Y entonces, en esta tierra, estar 16 años como yo he estado al frente de ganando las elecciones al comunismo y al socialismo y convirtiéndome en martillo de Areque, porque al final, oiga, no es cómodo estar 16 años luchando y ganando las elecciones con lo que eso supone aquí. Es que en Granada no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Y entonces yo lo único que planteaba es por qué ahora sí. Porque ahora salen trombas compañeros como el señor González Terol, el señor Montesino, el propio señor Hervía, el portavoz de Ciudadanos del Ayuntamiento de Granada, admitiendo que hubo un 2+2 y que yo estreché mi mano. Y usted, Federico, yo me habré podido equivocar. Que no se lo voy a negar. Pero si yo me he equivocado por tener dignidad y por ser un hombre que estrecha la mano y creer todavía en las personas, porque creo en el que estrechar una mano en política, lo más sagrado que tiene un servidor público es su palabra, pues para mí sí. Que para otros no, pues mire usted, tendré que llevar a partir de hoy un notario en mi espalda, y cada vez que haga algo que el notario levante acta de fe, pero yo hasta ahora no lo había hecho, ni está en mi mente hacer la política desde ese punto de vista. Entonces, cuando nosotros damos la teoría que le habían trasladado a usted, quiero decírselo con todo el cariño, el afecto y el respeto que me merece su profesionalidad y el mérito que tiene usted y su equipo. He tenido ocasión de estar en su casa en alguna ocasión, cuando digo su casa me refiero en su emisora en Madrid, y sé la dificultad que tiene en un momento político con el que estamos a hacer periodismo y poder hablar en libertad. Pero es que la teoría que le han pasado, sinceramente, me indignó porque es grotesco. Cualquiera que me conozca lo más mínimo sabe que yo soy incapaz. ¿Cómo? Yo voy a coger un teléfono hablando con el señor Egea, va a colgar el señor Egea y yo voy a seguir hablando como si eso no hubiera pasado. No, es que me parece, insisto, grotesco, burlesco, inverosímil, rocambolesco. Es que no tengo adjetivo calificativo para esa teoría de la conspiración, que le digo categóricamente que no existe.
Solo una cosa, don Sebastián. Ahora, diga, realmente el ayuntamiento depende de usted, porque usted sigue conservando su acta, digamos, de concejal, y dado el empate, usted desempata. ¿Qué cree que va a pasar y qué quiere hacer usted?
Yo le he trasladado públicamente a mi partido que mi último servicio, de los muchos que le he hecho, también yo le debo mucho a mi partido, y insisto, a esas personas que durante estos más de 3 años he dedicado los mejores años de mi vida, además lo he hecho con mucho gusto, no me arrepiento absolutamente de nada, y ahora pues que uno rehace su vida, ahora dentro de un mes presento un libro del que tengo mucho interés, porque creo que va a ser de agrado de muchos granadinos y de no granadinos, sobre cuestiones costumbristas y los niños de la guerra, lo que yo denomino los niños de la guerra, y por eso le digo que yo no he ido atrás con nostalgia, con resignación en absoluto, todo lo contrario. Pero yo he dicho una cosa meridianamente clara: yo quiero que en Granada se cumpla la verdad, y la verdad es que haya un alcalde del Partido Popular. El PP, este PP no ha querido que sea Sebastián Pérez como si quisieran los granadinos. Bueno, mala suerte, ¿qué vamos a hacer? Así se escribe la historia. Yo tenía proyectos, tenía equipo y tenía el conocimiento y la madurez suficiente para haber hecho de mi ciudad el lugar de referencia que yo quería. Mi partido ha estimado que no me quiere, pues no pasa nada, eso ocurre hasta en las mejores familias. Ahora, eso sí, yo quiero un alcalde del Partido Popular, un alcalde que pueda estos 24 meses que quedan restituir el desastre colosal que estamos viviendo en estos 24 meses. Hemos estado vendiéndole a los granadinos que estábamos en un gobierno estable, en un gobierno fiable, en un gobierno seguro, en un gobierno que hacía cosas, y ahora mi propio partido sale diciendo que estos 2 años han sido una calamidad, que el alcalde es un ególatra, que el alcalde nada más que quiere la fotografía, que el alcalde no funcione, que dé un paso al lado. ¿A quién creemos? A los dirigentes que hasta hace 15 días nos decían que este alcalde era magnífico, o a los dirigentes, los mismos dirigentes que hoy dicen que este alcalde es una calamidad y que hay que quitarlo. Yo tengo una ventaja, y es que yo no me he movido de mi sitio desde el primer día. He mantenido mi línea, creo, con perdón, de seriedad, de rigor y de compromiso. Primero con Granada, segundo con los votantes del Partido Popular, y en tercer lugar con la opinión pública, que es la que me ha reclamado y demandado esta situación. ¿Yo por qué me he quitado? Porque yo tengo una máxima en la vida. Oiga, uno está donde no lo quiere. Y si a mí este PP, al que defendí y al que apoyé después de escuchar una intervención de mi presidente Pablo Casado en una entrevista que usted le hizo y que fue la que cambió, por lo menos en Granada, muchísimos votos que alimentaron que hoy el señor Casado sea presidente nacional, pues ya está, ha pasado así las cosas, como la pasada la señora Bonig, que la entrevistaba usted la semana pasada, o la pasada la señora Álvarez de Toledo, o está pasando en otros territorios, en donde uno por uno, por los presidentes o las personas que estábamos vinculados y que teníamos una experiencia, pues estábamos ahí. ¿Que ahora creen que es mejor rescatar a personas de otros partidos políticos sin experiencia en nuestra casa? Oiga, yo empecé con 18 años a pegar carteles del Partido Popular, fíjese, con Hernández Mancha. Tengo 55. Alguna cuestión de partido interna, sí. Algunos decenas de miles de kilómetros me he hecho en mi provincia. He ganado pues todo, como le he dicho, al socialismo y al comunismo, en un lugar donde no se había ganado nada. oye, que ellos prefieren ahora optar por otras caras nuevas, lo que se llama el nuevo PP. Hombre, yo le puedo decir que por lo menos lo que aquí en Granada, el nuevo PP, los que están llevan 20 o 30 años. Pero bueno, en cualquier caso, cada uno es muy libre de calificar a lo que hay ahora mismo de la forma que quiera.
Bueno, don Sebastián, en todo caso, muchísimas gracias, porque creo que su versión ha sido completísima, y además para la mucha gente que nos sigue en Granada y en toda Andalucía, pues habrá iluminado, no sé si lo que todos quisieran ver, pero en todo caso, su verdad, que me parece además totalmente plausible.
A mí me enseñó un buen amigo de esa casa, al que le tengo un gran cariño y que es un erudito, un intelectual como la copa de un pino, Andrea Moró, y gran aficionado a la tauromaquia, que muchas veces pues la vida pues viene la larga cambiada.
Sí.
A mí me han querido dar esa larga cambiada, la acepto de verdad, sin reproche, sin maldad, sin mirar con rencor ni resentimiento a nada ni a nadie. Yo le deseo lo mejor al presidente Casado, le deseo lo mejor a mi partido, pero por encima de mi partido está Granada y está mi dignidad. Y eso no la pisa nadie.
Pues muchas gracias, don Sebastián.
Muchas gracias, don Federico.
¿Tu jamón directo?
Tu jamón directo, sí, la verdad.
Bueno,
es que
no es que falte jamón en Granada, y además sí, muy sí, bueno. Sí. Pero viene San Juan.
Tenemos un
y
lote
todo
especial
es poco.
San Juan. Claro que sí, claro que sí. Vamos a compartir y vamos a celebrarlo este verano con ese lote especial del surtido San Juan. 3 estuches de jamón ibérico de bellota de 100 gramos, 2 estuches de 100 gramos de lomo ibérico, una cuña de queso puro de oveja, 250 gramos, y una botella de vino de La Rioja. Todo por 49€, con el IVA y los gastos de envío incluidos. Puede hacer su pedido en tujamondirecto.com, tujamondirecto.com, o llamando al 984-1028, 984-1028.
Bueno, estoy tratando de procesar esta entrevista, que es de las más chocantes que he hecho en mi vida. Y
de todas formas, la descripción que ha hecho de las llamadas,
bueno,
déjame, dame 15 minutos que voy a ver si
no,
esto lo puedo arreglar.
Lo malo no es que sea verdad, lo malo es que es verosímil.
O sea, ¿cómo sientas a los invitados en una boda, en las mesas?
Muy verosímil.
Esto de la familia esperando para ser investido y tal.
Pero los de Vox no querían, porque él habla de Macarena, que Macarena es verdad que es diputada por Granada, pero no es granadina, pero el otro, Onofre, decía que ni de coña iba,
sí, pero
por lo
mandaba,
que yo sé, por la razón,
sí,
de...
Sí, pero lo que decían que estaba vetado no es verdad.
Dice Onofre, vamos, a mí me han dicho, me han dicho eso, ¿no? Porque lo he preguntado,
sí,
de que efectivamente no querían que fuera él. La política es esta de las ciudades, ¿no? La política municipal, yo la experiencia que
está
tengo...
Está demasiado cerca unos de otros.
Sí, sí, sí. Los no odios son de vecinos.
Y luego, acuérdate que yo, Federico, que muchas veces nos levantan la camisa, a mí el primero. Es decir, que la gente es enormemente simpática.
No, pero si a mí, bueno, yo he dado la versión... digamos, oficiosa,
sí,
no oficial, porque no hay versión oficial a todo esto. Más
sí,
que nada porque la versión oficial, y en eso tiene razón Sebastián Pérez, ha cambiado en 15 días, de la noche al día o del día a la noche.
No, y el alcalde ha dicho, yo me quedo con esta silla y a mí no me... Yo conozco a Luis Salvador, que es muy simpático.
Sí, muy simpático y de cuidado.
Exactamente, lleva desde el PSOE. Yo lo conocí siendo diputado socialista.
No, y es posible que al final caiga porque se queda con el apoyo de uno
bueno,
de Ciudadanos.
Cosas más raras hemos visto.
Es verdad, sí, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, la pena es que no da mucho tiempo para que haya oyentes. No sé, Rubén, si ha habido oyentes de Granada.
No.
Claro, es que acabamos de terminar la...
Hay oyentes andaluces.
Lo sabrá, seguro. Bueno, pues enseguida, y sobre todo preparando lo del domingo en Colón, claro.
Sí, y sí, también hay más cosas que comentan los oyentes. Por ejemplo, el gobierno ha eliminado el nombre de Santiago Ramón y Cajal y otros investigadores de los premios nacionales. Lo justifican porque dicen que son hombres. No sabemos si crearán una nueva categoría más femenina. Por ejemplo, Premio Nacional de Biología Irene Montero por los niños, niñas y niñas. O Premio Nacional de Lingüística María Jesús Montero. Otro que está excluido para dar un nombre a un aeropuerto es Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Dice el gobierno que fue franquista. Después de publicidad...
Bueno, lo ha dicho Ángel Viñas, que es un personaje siniestro, que yo cuento aquí,
bueno,
en La Vuelta del Comunismo, cómo falsificó la historia de Negrini y de Álvarez del Bayo. Y este tío, este siniestro personaje senil, que es un guerracivilista patológico, pero patológico, este tío es la única autoridad que tiene un analfabeto funcional, como es Savalorios, para decir algo, pero ¿cómo se atreve a hablar de don Juan de la Cierva Ábalos. No, pero o sea, Viñas, Ábalos Viñas, debería estar de rodillas hablando de Juan de la
Tierra. Viñas es un personaje de todo hecho siniestro, nefasto. A mí me da pena porque además es catedrático y técnico comercial del Estado. Es decir, que es un tipo bien formado.
Es malo por vicio. Es
un fanático. Utiliza la historia para resolver querellas, querellas familiares.
Pero en este caso lo que yo cuento de Negrín, sí, pero que tiene efecto nacional.
Hombre, claro que tiene.
Bueno,
claro.
La prueba es que el PSOE reivindica a Negrín, a Álvarez del Valle y a Largo Caballero y no a Besteiro. Sí, que o sea, son eso es Viñas.
Que es lo peor de lo peor. Pero bueno, yendo al fondo de la cuestión, porque es muy grave lo que está pasando, es decir, por el hecho de ser hombre, es decir, ya...
Ya no tienes mérito. Es más, primero si lo era tienes, por la memoria, te lo tienen que quitar.
Primero era por la memoria histórica.
Sí.
Y ahora es por el hecho de ser hombre. Oiga, Ramón y Cajal es premio Nobel, uno de los mejores médicos, vamos, expertos, investigador de la cierva, vamos, de fascista tendrá lo que mi perra
pero
Lolita.
Pero si murió en el 36, porque Viñas ha sacado que conocía a Bolín, que imagínate, es el que alquila al dragón Rapil.
Pero nada más.
O sea, dice, pero bueno, vamos a ver. O sea, José Antonio conocía a García Lorca, sí, eran muy amigos.
Tenía mucha relación con el ABC, que pues, en ese momento, sí, en
bueno,
el
pero fíjate,
en Londres.
Bueno, pero es que Ábalos ni sabe quién es de la cierva, ni sabe quién es Ramón y Cajal. No. Irene Montero, le dices quién es Menéndez Pidal, y piensa que es una calle.
Por favor, ya lo
de... O sea, la idea de que Irene Montero pueda leer uno solo de los 34 tomos de la historia de España de Menéndez Pidal, vale, es que le daría un mareo.
Y entre Menéndez Pelayo y le ponen Menéndez Pelayo y ya
bueno.
Se cae al suelo.
Dice, es el que, como diría Pablo Iglesias, sí, es el que hizo la historia de los ortodoxos españoles. Venga, vamos a...
Bueno, pues después de publicidad, nuestros oyentes hablan del cambio de nombres de los premios Nacional y también del autogiro. ¿Dará Gobierno y Televisión Española imágenes aéreas de la Plaza de Colón o no recurrirán al helicóptero por ser invento de un señor de Murcia que dicen que fue franquista?
Eso es.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Oye, antes de acercarnos a los oyentes, Balduero, ¿eh? Que después de ir a la manifestación de Colón, antes no, que no vaya a la manifestación, no merece ni Balduero, no merece ni beber ni agua siquiera.
No, y antes de ir a la concentración, por favor, no beber el Balduero porque va a hacer mucho calor y tampoco es plan, ¿no? Y además a las 12 del mediodía, ¿qué quieres que te diga?
No, pero
luego, esas terrazas de Madrid, están diciendo, siéntate.
¿Balduero una cepa o Balduero 6 años?
6 años.
Ya depende.
Yo iría 6 años.
Sí, bueno, eso ya es un reserva. ¿No?
Sí, pero...
El otro un criancita, ¿no?
No, y es...
Sí, buenísimo, es que crianza estupendo para comer, y reserva para brindar con
para brindar,
eso, para una
es.
Copa suelta, tal
o solo,
y cual.
O solo.
No, solo no.
Hace falta bueno, para brindar por la victoria de la manifestación.
No digo que no hace falta brindar con amigos, que uno puede estar solo y se puede poner una...
Brinda por España, brindas con la nación, que falta hace nadie.
Y contigo mismo.
Además, el buey suelto bien se lame.
Sí, bueno, fue el mejor vino del mundo en el año 2019. Lo pueden ya hacer su pedido, lo pueden encargar en baldueroencasa.com o en el 600-600-040, 600-600-040, si lo prefiere, en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Bueno, pues vamos con los oyentes, Rubén.
Pues vamos a escucharlos ya porque tienen unos temas bastante variados.
¿Y a estas feministas no les da vergüenza quitar de la historia a Juan de la Cierva y mantener y adorar al ciervo de Zapatero, el Bambi?
Entonces, según el criterio de ese gobierno, el premio Nobel tendría que cambiar de nombre, ya que Alfred Nobel era hombre.
¿La tía esta se cree superior por ser mujer a Ramón y Cajal? ¿A Marañón? ¿A Menéndez Pidal? Por favor.
Nombres ilustres, son envidiosos, son analfabetos, disipisi.
Para los que vivimos en Andalucía es muy preocupante lo que pasaba en Granada. No queremos ni pensar en que cambie este gobierno. Lo están haciendo francamente bien en todas las áreas, en la sanitaria, con las pymes.
Juanma Moreno, convoca elecciones... Convoca elecciones, que te veo de nuevo en la oposición.
Soy de Málaga y vivo en Málaga, y pienso que no debe de haber elecciones anticipadas en Andalucía, porque además el día que el PP llegue a un acuerdo con Vox, Vos vas a ser igual de traicionero que Ciudadanos.
El domingo, todo el mundo a la Plaza de Colón en Madrid. Hay que protestar enérgicamente contra este malvado gobierno que está arruinando España, si es que queda todavía algo de ella.
Que Convivencia Cívica y Cataluña Suma estará este domingo en la manifestación y una comitiva de socios.
Desde Cataluña, quisiera dar las gracias de antemano a todos los miles de españoles, madrileños y de otras partes de España que van a ir este fin de semana a la manifestación de Colón. Y bueno, y decir que esa manifestación realmente tendría que ser aquí en Cataluña. Pero aquí nos han desactivado. A los constitucionalistas nos han desactivado. Ciudadanos se ha ido al garete y el PSOE se ha puesto del lado de los separatistas. Y desgraciadamente, gran parte de ese millón de personas que salimos en octubre de 2017 ahora son votantes del Partido Socialista y están y comparten las tesis separatistas o simplemente callan.
El Esto silencio. Que ha dicho este señor va a ser emocionante, porque yo me acuerdo de la manifestación en Barcelona, la cantidad de gente que iba de Madrid, los sí. trenes de Madrid estaban llenos y
bueno,
a lo mejor
de hecho, se tropezaron a Pablo Iglesias y tuvo que huir.
Sí, y ahora es posible que los aves sean, que vengan llenos sean de catalanes.
Dijo Ayuso anteayer, dijo una cosa excelente, dice magnanimidad, que tenga él magnanimidad con los que han tenido que huir de Cataluña.
Sí, en efecto. Y está muy bien que sea Colón y que se llene. Colón tiene que ser como lo que es la Plaza de la República en París, que es donde las grandes
masas se reúnen.
Las grandes
claro
manifestaciones
sí.
de trascendencia nacional siempre.
Pero y repetir las veces que haga falta.
Siempre se han hecho ahí. Siempre se han hecho ahí.
Bueno, pues nos vamos al Corte Inglés, Naya.
Bueno, pues Federico, por si algún oyente quiere dar una vuelta a su casa, cambiar un poquito la decoración, prepararla un poco para el verano, vuelven las ventas privadas del Corte Inglés hasta el 16 de junio, 30% de descuento en una gran selección de marcas de muebles, de ropa de cama, baño, menaje y decoración, y en el departamento de hogar y Viricor. ¿Marcas? Pues es que muchísimas, todas. Roca, Boconcept, Natucci, Masols, Lexington, Karcher, Tefal, Bra, La Cartuja de Sevilla, Ralph Lauren, Hugo Boss, un montón. Y esta promoción es solamente para clientes con la tarjeta del Corte Inglés, pero si no la tienen es muy sencillo hacerlo por la página web o en cualquiera de los centros. Así que hasta el 16 de junio un 30% de descuento en más de 1.000 marcas con las ventas privadas en tienda, en web y en la aplicación del Corte Inglés.
Muy bien, pues quedáis convocados para la semana que viene. Haremos el arqueo de lo que está pasando. Aparte que se viene encima ya la formación de gobierno en Madrid, el 19. Sí, y vamos a ver, porque con la formación de gobierno vendrá el plan de gobierno. Porque este es un gobierno de Madrid que ya quisiéramos en España, que siempre tiene plan. Siempre sí, tiene un plan. Que es una cosa sorprendente. O sea, siempre hay algo previsto.
Y más este que es un gobierno express. O sea, que
claro,
es
son dos años, más. Sí. Con
bueno, pero
años.
Ya lo tiene muy claro lo que quiere. Un
sí, sí,
gobierno pequeño,
no,
eficaz, supuesto, de gestión.
Y de gestión
continuista,
electoral también, claro. Continuista y electoral.
Sí, no,
bueno,
no.
Pues una pausita, vamos a ver si hay alguna novedad de última hora. Y además, en la Crónica Rosa, bueno, me acaba de decir Isabel González, tanto va el cántaro a la fuente que al final se llena. Paquirrín, no, ahora no. Se llena. Es que, claro, como ahora son las brigadas rojas de Basile, sí. Pues entonces resulta que Paquirrín, a base de insultar a su madre, va a poder insultarla de nuevo en el Deluxe.
Vale.
O sea, Paquirrín Deluxe.
Efectivamente se llena. Se llena y se rompe.
Porque... Se llena, pero viene luego, o sea, hay que ver de lo que se llena. Sí. En fin.
A ganar pasta.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Noelia Bautista, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Deja que te dé una exclusiva en este mismo momento. Uh-huh. Recibo este correo de Macarena Olona.
Ajá. Uh-huh.
¿Sabes que fui yo quien le contó al PP de Granada, a cuenta de la entrevista que acabamos de hacer con uh-huh. Sebastián Pérez, que se había rendido el ayuntamiento a Ciudadanos de madrugada? Les llamé a las 7:30 de la mañana y no tenían ni idea. Se amotinaron y solo se desencajó, o sea, se arregló, cuando se llegó al 2+2. Sebastián dice la verdad. Yo fui testigo directo de todo porque era la negociadora por parte de Vox. Uh-huh. Con Sebastián y el PP regional llegué a un acuerdo el día previo a las 21 horas, 9 de la noche, para hacerle alcalde porque aceptaron unas medidas de regeneración democrática. nos acostamos con Sebastián como alcalde de Granada y de madrugada Fran Hervías y Teo García hicieron el cambio de cromos.
La verdad es que se complica la situación y a mí lo que me sigue dando miedo es que tenga repercusiones a nivel de gobierno autonómico.
Bueno, la repercusión es que tienen que convocar elecciones. No sé por qué están tan perezosos, parecen el perezoso australiano. Hay que ir a elecciones. Cuando hay un partido que no es un partido, que es una banda en desbandada, hay que ir a elecciones. Lo que ha pasado en Madrid, que qué perezosos son. Como están en el poder, les da... Y luego, además, que tienen estos dos meses, lo que les da miedo son una campaña de cuatro meses, con dos de calor. Porque en julio y agosto no puede haber elecciones en Andalucía por ley.
Sí, no te sé voy a decir, qué, calor en Andalucía. Que...
Hombre, Moreno, yo creo que ahí tiene razón. O sea, él decidirá cuándo anuncia que hay un adelanto electoral y que tiene derecho en ser él el que anuncie y cuando considera oportuno que se haga ese anuncio.
Pero a veces tú disuelves y a veces te disuelve la realidad. ¿Cuándo disuelve Díaz Ayuso? Que su partido no le quería dejar. Cuando ve lo de Murcia.
Sí, bueno, y veremos claro. A ver qué es lo que sucede en Granada, porque todo puede acabar en una moción de censura, que ya, también por la pregunta última que le has realizado a Sebastián, ha dado a entender que él no apoyaría esa moción de censura del PSOE.
Pero con dos de Ciudadanos sale. O sea, cuidado, que el PSOE puede mantener alcalde a Salvador. En fin, complicado.
Lo seguiremos en esta casa y en los informativos especialmente, se lo contaremos a nuestros oyentes. Pero si está complicada la situación en Granada y en Andalucía, en conjunto, Federico, está también en Cataluña la cosa. Hoy ha hablado el que fuera presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, que ahora es consejero de Empresa y de Trabajo, y no le ha temblado el pulso a la hora de decir que tienen fuerza en el marco de la negociación con el Gobierno y que esa fuerza hay que utilizarla. ¿Y para qué? Pues para conseguir un referéndum acordado. Claro. Lo ha dicho en TV3, donde, claro, allí pueden hablar sin ningún tipo de cortapisas al respecto de la hoja de ruta, que no ha cambiado. Lo ha dicho también Roger Torrent. Ya sabes que estos días se venía hablando de que la carta de Oriol Junqueras se podía interpretar como un gesto diferente, más lejos de la realidad. Roger Torrent ha dicho que Esquerra quiere lo de siempre y que ha mantenido su discurso desde el principio. Pero al margen de las amenazas separatistas, tengo un sonido guardado para ti, porque ayer teníamos una entrevista que estuvimos siguiendo de Pablo Echenique y hoy habíamos pensado, bueno, pues no vamos a seguirlo porque no va a decir nada más nuevo de lo que dijo ayer. Pues nos hemos equivocado, porque ha deslizado que se marcha. Ya ayer hablamos, ¿te acuerdas? Había borrado los tweets, pues sí. En la antesala de que este fin de semana se elija la nueva directiva, hoy ha deslizado Pablo Echenique que se puede ir, y antes de irse, por supuesto, ha puesto como ejemplo para todos a Pablo Iglesias.
Nosotros no venimos a la política para hacer una carrera profesional. Ahí tenemos la prueba de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha conseguido pues hitos históricos en España, acabar con el bipartidismo, echar a Mariano Rajoy de la Moncloa, entrar en el primer gobierno en coalición desde la recuperación de la democracia y después de conseguir todo esto, pues se ha ido a su casa. Yo creo que eso tiene que ser una seña de identidad en Podemos, también para mí, y aunque todavía no he tomado la decisión, creo que con esto... Estoy dando bastantes pistas.
¿Qué te parece?
No, la pista es la que le han puesto a él. Ya lo sabíamos.
Habría que decirle también que a lo mejor contratos...
Este era un sicario de tal. Y como ahora, Jone Belarra, como viene de Irene Montero, y como no se sabe a qué casa se ha ido Pablo Iglesias, entonces, si es la suya, es de 1 millón de euros, lo cual como carrera para un profesor sustituto de interino... No está nada mal con 900 euros, ya me dirás de dónde, si eso no es hacer carrera económica, política y social. Pero lo que pasa es que Jone no va a dejar ni uno de los de Pablo, porque es probable que los de Irene ya no sean de Pablo.
Estaban bastante enfadados con esa decisión de señalar a Yolanda Díaz para que fuera la lideresa, podemos decir,
Yolanda
de
no
todos.
Va a estar
eso no gustó a Irene Montero.
Si Yolanda no va a ir.
Yolanda
pues
no
eso
va a estar.
Es una pelea
buscado,
de gatas y
se ha buscado una excusa en Estrasburgo, sí. Que tiene un acto el lunes.
Tiene una peluquería en Estrasburgo, sí.
Pero era notable el enfado de Irene Montero cuando ella pensaba que iba a ser la que iba a ser designada como sucesora y no lo fue.
Porque sorpresa. No quiso sacrificarse en Madrid. Porque eso viene ya de cierta... Es que, en fin... Oye, pero no sabes lo que me alegro de que Echenique se vaya al Guano.
Habría que decirle también que a lo mejor MediaPro no tiene contratos para todos.
No, y aparte cada vez van a tener menos.
Bueno, se puede ir al nuevo
periódico. Tiene una casa muy cómoda y habilitada en el barrio Salamanca. No sé con qué la va a pagar.
Ya nos sorprenderán.
Sí. Bueno, pues muchas gracias, Noelia.
A vosotros.
Bueno, novedades, Isabel González.
Muy buenos días, Federico. Bueno, lo habíais comentado hace un minuto, lo de Kiko Rivera, plaza asegurada deluxe, se la empezó a labrar, Federico, el mismo lunes, acuérdate. Yo creo que hasta estaba su prima Anabel metida en el ajo. ¿Te acuerdas
eso,
que ella?
Eso creo, sí.
Ella lloró en Sálvame porque no le habían invitado a la comunión de su sobrino Fran, el hijo de Jessica Bueno, sí. Y allá que fue él a llamar y a destapar una guerra, que es verdad que dura 8 años, pero que parece que estaba en armisticio, la que tiene con la madre de ese chaval. Pues esta noche le vamos a escuchar en el Deluxe, me imagino que arremetiendo una vez más contra su madre, contra su tito Agustín, que por cierto ha ratificado la demanda, así que ya tiene... Ojalá nos vuelva a hacer un numerito de los papeles, como el famoso de la herencia envenenada,
sí, pero a ver si se coge el testamento de Galiacho que rechazaba.
Sobre todo, a ver cómo explica este los términos legales, porque
sí,
es malísimo.
Porque, a ver si está en venta. Luego lo del cartel de Cantora, si lo puso él o algún propio.
Sí.
A ver, bueno, si Anabel anda por ahí poniendo carteles por la noche.
Ahí tuvimos tú y yo un pálpito, y sí, es que ese se alquila. Bueno, en fin. Vamos a hablar también de Luis Gasset. Contraataca. Ayer le preguntaba a la agencia G3 qué opinaba de las declaraciones de Agatha Ruiz de la Prada en la revista Hola y reconocía que no lo había leído, pero soltaba una frase.
Ese es un buen chiste para ser de Luis Gasset.
Le preguntaba no cuál era su prototipo de mujer ideal y dijo: discreta, extremadamente discreta.
Pues vamos. Y entonces, ¿qué hacía con Agatha?
De verdad. En fin, esto es como lo de broma, ¿no?
Sí.
¿Y
sí,
te
sí.
lías con Agatha Ruiz de la Prada?
Sí.
Es un, digamos que es un animal herido. Podemos sí. ya ponerle... ¿Paloma herida? ¿La
palomo,
ponemos?
Palomo, vamos palomo a dejarlo herido. Palomo. Bueno, palomo. Ave. Abo. Yo qué sé. O sea,
¿y luego?
¿Qué tal? Es que si águila, águilo...
No, puede sí. ser un gorrioncillo. Gorrioncillo,
gorrioncillo
herido,
pecho sí. amarillo.
Ay, pobre.
Que es un color muy agatero.
Sí, que es muy madrileño también.
Sí, gorrioncillo pecho amarillo.
Y hay que hablar de Bigote a Roset porque es verdad que ha pasado más de un año de esa separación traumática, que no lo dudo, de María Teresa
pero
Campos.
Pero si huyó en el AVE, ¿te acuerdas?
Sí.
Le estaban esperando por el andén izquierdo y yo por el derecho.
Sí, fue como la chica de la estación, ¿verdad? O como
y la
canción
niña de la
Concha
curva,
Piqué.
Hoy.
Bueno, pues el caso es que ahora hay un enfrentamiento entre su hija Gabriela y Terelu y Carmen Borrego, porque también es verdad, ¿de qué van a hablar Terelu y Carmen Borrego?
También
pues como
verdad.
Decimos siempre, del bosón de Higgs, no, del acelerador no. de partículas tampoco. Pues hablan de Bigote, de lo que ellas han vivido. Dice que son unas larvas, Gabriela, que viven de su madre.
Bueno, al menos no las llamo gusanas.
Está el patio tremendo, ¿eh? Menos mal que viene Andrea Cortázar y luego Emilia Landaluce para ir avanzando en los contenidos de la otra crónica de mañana. Para
no, esto está
cómo
extraordinario.
Está. Extraordinario.
España se va a hacer pedazos, pero lo estamos pasando bomba.
Eso es verdad, desde la barrera.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.